Sapo, antes de presentar a Germán, dos. Una, Elito te felicita por el tema que arrancaste.
Ah, ¿no? Red Bulls. Sí. Es el gran rock and roll que es Robinson Crusoe.
Y un saludo para Elito. Bueno, y Martín, vía Twitter, dice, recordar que Guascú empapeló Mercedes de cheques sin fondo, no va a renunciar, precisa el sueldo de intendente, es la opinión de él. Germán, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. ¿Qué temita el de hoy, eh?
Qué tema, ¿no? Qué tema.
Es el tema.
Y es uno de los grandes temas, ¿no? De los grandes problemas que tenemos hoy, por ende, de los grandes desafíos que tenemos por delante.
Competitividad, inversión.
Inversión extranjera directa.
Inversión extranjera directa, bueno, eso es lo que estamos peleando con uñas y dientes, o por lo menos el gobierno está peleando con uñas y dientes, para que se produzca la inversión extranjera directa más grande de la historia del país. Pero, ¿qué pasa con la inversión en general, ¿no? O sea, si miramos la inversión desde lo macro, para después, si querés, entrar en la inversión extranjera directa.
Sí, la idea de hoy es como repasar cuál es la situación actual de la inversión agregada, ¿no? De la formación bruta de capital fijo, que es como ese proxy de la inversión, y después meternos en algunos componentes, dentro de los cuales está la inversión que viene de afuera, puntualmente la inversión extranjera directa. Puntualmente podemos ver qué está pasando con los proyectos que se canalizan a través de la Comisión para la Aplicación de la Ley de Inversiones. Podemos ver qué está pasando con los indicadores adelantados de maquinaria y equipos, que es como el grueso de la inversión. Principalmente es como la inversión que tiene más arrastre, porque es la como la que te genera más capacidad reproductiva, ¿no? Lo otro es construcciones, por ejemplo, que no tiene tanto impacto. Y bueno, la idea es dibujar una foto y ver cómo estamos hoy, ¿no? Porque la verdad que con la UPM me dejaron poco margen. Ya discutieron todo lo que había que discutir, ya presentaron todos los números la vez pasada, así que tuvimos que improvisar sin movernos del tema de la inversión. Uh-huh. Así que bueno.
Bien, arranquemos.
Bueno, esto es creo que algo que hemos tocado diagonalmente en varias columnas, pero nunca nos hemos metido. La inversión hoy es el gran problema que tiene la economía uruguaya, junto con el problema del empleo, ¿no? Son como las dos grandes fuentes de vulnerabilidad, las dos grandes debilidades que tiene el crecimiento y las dos cosas que despiertan como una señal de alarma porque no sabemos qué tanta continuidad puede tener esta recuperación que viene mostrando la economía en el año 2016.
Y bueno, o sea, es una economía que crece.
Es una economía que crece y bastante, crece mucho, ¿no? Creció 4,5% en el primer semestre del año, incluso con la refinería de ANCAP cerrada.
Claro, se habla de que va a cerrar el año en un 3%.
O por arriba, sí. ¿No?
O por arriba.
Ya te deja el primer crecimiento de los primeros
semestres. Pero a pesar de eso, hay problemas de competitividad, como diciendo, que eso afecta también la inversión.
Totalmente, eso es uno de los.
Y después hay problema de empleo. O sea,
esas son como y el empleo lo capaz que lo discutimos el martes que viene, porque sí. El lunes.
No, y ya lo hemos hablado bastante también el empleo, pero no hemos hablado tanto del tema.
Hemos hablado de este tema, por ejemplo, cuando hablamos de la enfermedad uruguaya, ¿no? Que es ese crecimiento que se da apuntalado por factores puntuales, ¿no? Factores transitorios, factores que responden a una coyuntura que en cualquier momento se puede diluir, ¿no? Uno tiene que ver con que Uruguay está caro, ¿no? Y eso estimula el consumo, principalmente de bienes durables. Y el otro es que está en una región que está más cara, o sea que está recibiendo demanda de afuera. Pero en cualquier momento eso puede cambiar. ¿Y con qué te quedás? Y bueno, con nada, porque la inversión hoy está contrayéndose a niveles del 20%. Estamos 20% por debajo de los niveles que tuvimos en el año 2015. 30% por debajo de los picos históricos que alcanzamos allá por los años 2011 y 2012, ¿no? Hay que pensar que la inversión agregada, donde está la inversión extranjera directa, fue uno de los puntales del crecimiento extraordinario que tuvimos entre el año 2004 y el año 2014, ¿no? La inversión marcó récords históricos, ¿no? Fue 20% del PIB. Eso es altísimo, tanto a la luz de la historia como a la luz de la comparativa. Realmente, eso fue uno de los factores que nos permitió incluso desacoplarnos de la región, ¿no? Sin embargo, desde el año 2013 o 2014,
Uruguay.
La inversión, sí. Uruguay y la inversión ha ido perdiendo pie y hoy estamos en una situación complicada porque la economía reactivó, volvió a una fase más acelerada del ciclo económico, pues la inversión se quedó durmiendo la siesta, ¿no? Y de hecho no solamente es que no repuntó, sino que está yendo para abajo y eso es algo que observamos durante los primeros 6 meses del año y es algo que los indicadores que te muestran que no va a cambiar durante lo que queda del año, o sea que vas a terminar con un buen año en materia de crecimiento, pero sin esa sensación, ¿no? Sin ilusión, sin nada, porque al final no lo ves traducido en materia de empleo y no lo ves traducido en materia
esa economía crece también en base al consumo, ¿no? Más que a la inversión.
Claro, esos dos factores que dijimos que son puntuales, que tienen que ver con la apreciación del tipo de cambio, lo que apuntalaron es el consumo privado. El consumo privado crece al 4%. Es lo que te empuja, aparte de ser el componente más grande que tenés, es lo que está creciendo más alto y es lo que te empuja. Pero no es el crecimiento apuntalado por un consumo que descansa en un mercado laboral que está sumamente pujante, como fue el consumo durante la recuperación posterior a la crisis.
Sí.
Hoy es un consumo que está principalmente inflado por un tema de precios. Es porque los uruguayos somos más ricos en dólares de lo que fuimos el año pasado. Podemos comprar más autos, podemos cambiar electrodomésticos, viajamos más, un montón de cosas más. A lo que hay que sumar el derrame que viene por el lado del turismo. Y eso es lo que más o menos explica por qué estamos creciendo a una tasa que se parece a las mejores tasas que tuvimos en los años dorados, ¿no? Pero cuando cae el agua, lo que ves es efectivamente que eso es un crecimiento de corto alcance, ¿no? Lo habíamos puesto en términos que le gustan a ustedes, que son faloperos, en términos de es un crecimiento paraguayo, ¿no? No es un crecimiento. Tuviste 10 años con un crecimiento más de cogollo y hoy estás con ese crecimiento que tiene tiro corto, ¿no? Tiene un pegue cortito y tiene un gran bajón. Y ese
crecimiento
gran bajón,
paraguayo, estás hablando de
mucha rama.
Sí, de, ¿no? Del porro, ¿no? Porque el crecimiento de Paraguay, sí, justamente.
No, bueno, Paraguay es un crecimiento bastante, porque es un crecimiento sumamente volátil, ¿no? Paraguay cae un año y al otro año aumenta 10%. Al otro año vuelve a caer, al otro año es como mucho más espasmódico, ¿no? Y me refería, con eso es un comentario aparte, me refería a que es un crecimiento que tiene eso, ¿no? Tiene un pegue corto, porque si no hay inversión no potencias tu capacidad de crecer en el mediano y largo plazo, y además tiene un bajón importante, y eso es el empleo y eso es la inversión. Por eso fue que caracterizamos así el crecimiento.
Claro. Uruguay tiene un marco jurídico que supuestamente ha hecho atractivo al país para atraer inversiones extranjeras. Marco jurídico que hasta se retoca en casos puntuales, ¿no? Caso UPM, por
claro,
ejemplo. O sea,
se va ajustando.
Se va al caso, ¿no? Sin embargo, esa inversión extranjera, que es como que de la que más se habla, vos decís que no está llegando de la forma que llegaba 3, 4, 5 años atrás. Cuando las reglas son las mismas, e incluso son hasta más benévolas para algunas inversiones puntuales. La pregunta es por qué, ¿no? Obviamente es una situación coyuntural del país la que está repeliendo este.
Sí, bueno, hay dos cosas, ¿no? Efectivamente, y ya nos metemos en este puntal que es básicamente lo que pasa con la inversión que viene afuera, ¿no? Acuérdense, lo que estamos hablando, esta primera parte de la columna fue de la inversión general, ¿no? Dentro de la inversión, una de las determinantes ha sido lo que ha pasado con la inversión extranjera directa, que marcó un récord histórico también durante esos años dorados, ¿no? Principalmente a raíz de las plantas. Y eso lo que vos tenés es una retracción que afecta a Uruguay. Efectivamente, Uruguay viene recibiendo muchos menos flujos de inversión extranjera directa desde el año 2012-2013, pero eso está enmarcado en un proceso que afecta a todas las economías, en realidad, que están en desarrollo, ¿no?
Bueno, entonces, pero por eso, ¿qué cambió? ¿Cambió el mundo o cambió Uruguay?
Cambiaron las dos cosas, ¿no? En el mundo cambió, efectivamente, y principalmente en la región, ya no el fin del ciclo de las materias primas, por ejemplo, lo que hace es estimular las inversiones que buscan recursos naturales, ¿no? Hay un escenario en la región de enlentecimiento o contracción de las grandes economías. Y hay un auge de la economía digital o de temas más sofisticados tecnológicos, que lo que hacen es canalizar la inversión hacia países que efectivamente pueden tener eco, ¿no? Principalmente países en desarrollo. Y a todo eso que afecta a la región en general, Uruguay le suma que Uruguay se ha encarecido mucho en los últimos años. Y ese es el combo que te explica por qué vos pasaste de tener registros históricos en materia de inversión extranjera directa y hoy tenés un problema. De hecho, ahora hubo un cambio de manual de la balanza de pagos, que es como el instrumento descriptivo con el que vos medís los intercambios de financieros y comerciales con el resto del mundo, y está pautando que incluso ha sido negativo tanto durante el 2016 como parte del 2017. O sea, realmente la inversión extranjera directa se fue a pique en los últimos años. Y eso no nos pasó solo a nosotros, pero sí capaz que nos pasó un poco más porque tenemos esos otros factores, por ejemplo, el encarecimiento, ¿no? Que hace que la rentabilidad del sector exportador o el precio de nuestros activos en dólares sea mucho menos atractivo para la inversión que viene afuera.
Y ahí está el tema, ¿no? La falta de rentabilidad.
La falta de rentabilidad, que es un reflejo de la falta de competitividad, ¿no? Y ahí volvemos al otro gran desafío que tenemos por delante, que es recuperar los niveles de competitividad, ¿no? Al final todo esto lo que está afectando es la competitividad, y la competitividad afecta a la inversión. Es básicamente todo lo que se ha discutido en torno a UPM. ¿Qué significa que hagamos un tren? Y bueno, significa que las condiciones que hoy tenemos de infraestructura no son competitivas. ¿Qué significan la carga impositiva? Y bueno, que probablemente tampoco sean competitivas. Un conjunto de factores que efectivamente lo que hacen es explicarte por qué ha mermado la inversión extranjera directa, por qué ha mermado la inversión, por qué han mermado, por ejemplo, los proyectos que se presentan a través de la Comisión de Inversiones, ¿no? La COMAP, que es la Comisión para la Aplicación de la Ley de Inversiones, ¿no? Si vos mirás los datos del tercer trimestre, hay una caída tanto en los proyectos que se presentan, que son los proyectos que se presentan para recibir beneficios fiscales en el marco del régimen de promoción de inversiones, y hay una caída sumamente importante en el monto. Hay un 50% menos de monto de inversiones que se presentan para recibir beneficios fiscales. Y ahí puede haber dos cosas. o que no están invirtiendo, uh-huh. o que los que invierten, que son pocos, entiendan que ya ese régimen no es tan atractivo como lo fue en los últimos años. Y esa es otra de las miradas que hay que tener, ¿no? No solamente hablar, porque últimamente la discusión se ha encapsulado mucho en lo que tiene que ver con esa parte de la inversión que viene de afuera, que es la inversión extranjera directa, porque UPM2 representaría la inversión extranjera directa más grande y nos volvería a poner allá arriba, ¿no? Pero hay otras pequeñas cosas que hay que mirar, como por ejemplo tiene que ver qué es lo que está pasando con esos proyectos que se van presentando.
¿Y en qué sector, ante la comisión? ¿De qué sectores son esos proyectos?
Y bueno, el grueso ahí lo tenés en el sector industrial. Uh-huh. Por eso las caídas que vos tenés, por ejemplo, en los montos, no solamente en el último trimestre, sino que también si vos mirás el acumulado de enero-septiembre de 2017 y lo comparás con el acumulado de enero-septiembre de 2016, también hay una caída en montos y en proyectos, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, repetímela que se me fue.
No, el tema de los sectores.
Ah, es el sector industrial, efectivamente. Sí, sí. Por eso te decía que además de eso, lo que vos tenés es lo que te da la encuesta de que hace la Cámara de Industrias, ¿no? Como el grueso de los proyectos que se presentan son vinculados al sector industrial, la encuesta de industriales que se hace sobre inversión también es un insumo útil para entender, bueno, en dónde estamos hoy, hacia dónde vamos en materia de inversión, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo que tenés es efectivamente que los empresarios están diciendo que van a invertir menos. Y dentro de las razones que los empresarios están aduciendo para invertir menos, una de las principales, o por lo menos es como la que corta diagonalmente todas, es la competitividad, ¿no? Si vos mirás, por ejemplo, el grueso de los encuestados, lo que dicen es que el problema
y
por el que
una cosa, ¿no? No podemos decir que están llorando.
No, o sea,
no podemos decir que llanto porque los números.
Claro, no, esto es lo que estamos viendo, efectivamente, estamos viendo que sí, eso no
digo, como... pues siempre se da, ¿no? Desde
sí,
el punto de vista más
hablamos de competitividad.
Claro, ¿no? Desde el punto de vista coloquial,
me gusta siempre hablar de la ARU y ese tipo de cosas.
Exacto.
No, acá hay algo que es tangible, que efectivamente se ve, hoy la inversión está comparativamente,
Cada más facho vos, sapo, ¿eh? No. Tremendo.
Es lo que reclama la ARU, por lo general, ¿no?
Ya, pero... Sí, teniéndote a vos como vocero siempre, ¿no?
Estamos a 3 cuadras. Lo cruzo en la quina.
Sí, te han visto. Han visto ahí, tomando un whiskycito.
Pero bueno, la manifestación más grande de ese llanto es básicamente es que no invierten, ¿no? Eso es una manifestación real. O sea, hoy hay un problema, es que ese régimen de inversión ya no da las prestaciones que daba, por lo menos lo que muestran los números, y que hoy la coyuntura es bastante más complicada, ¿no?
Me gustó eso que dijiste, ese indicador que se llama, indicador adelantado, que se llama maquinaria y equipos.
Bueno, ese es otro de los temas que me gustaría tocar hoy, y es el de la maquinaria y equipos. ¿Qué es la maquinaria y equipos? En realidad, cuando vos te metés en las cuentas nacionales, ¿no? En las estadísticas de Banco Central, y haces doble clic en la inversión, lo que vos ves es los componentes que forman
algo excitante, parte, ¿no? Supongo.
Para y vos. Bueno, para mi mundo de oficinista...
Sábado de la noche me pido una cervecita y me sumerjo en el mundo
de las cuentas nacionales. Pero
para mi grande, ¿no? Yo te digo, mis grandes...
No, ¿saben? Para eso está acá y nosotros nos reímos
no
de él.
Usted, ¿no?
Pasión de economía.
Mis grandes estímulos que me hacen la vida realmente son... Poder controlar el aire nacional. Acondicionado en la oficina, ese es uno,
sí,
¿no?
Ese es uno.
Un privilegio de oficinista gris. Uh-huh. El otro es cuando PowerPoint saca una nueva versión, ¿no? Porque puedo potenciar la forma en la que expreso las mismas ideas día a día, ¿no? Es como, pa, mira esta animación.
La felicidad para Germán de Agosto.
Y la otra es cuando me meto un sábado de noche a bucear en las estadísticas del Banco Central y les cuento.
Libremente, sin que nadie me moleste.
Oh, hay restricciones, no hay suscripción, no hay nada. Claro. Entrás.
Bueno, y decías, cuando le das doble clic.
Cuando le doy doble clic, ¿no?
Sí. Máquinas y equipos.
Además de ese estímulo, sí. Dopamina que es.
Maquinaria y equipos.
Perdón.
Bien, podemos volver a la seriedad, sí, ¿no? Sí. Y a no reírse del pobre loco que...
Le das ese doble clic y a maquinar ese equipo le das el doble clic.
Le das a la inversión. Y en la inversión vos tenés básicamente dos grandes componentes. Sí. Uno es el de las construcciones, ¿no? Edificios y otras construcciones, que Perfecto. Es más o menos el 48%. El otro grueso es maquinaria y equipos, que es un componente de la inversión que aparte tiene la capacidad de ser la inversión que tiene más capacidad de reproducción. Es como la inversión que te genera más inversión, que tiene más arrastre, ¿no? Básicamente lo que se invierte en maquinaria y equipos.
Era un poco lo que yo te decía. Si veo que aumentó significativamente la compra de sembradoras, intuyo que eso se va a convertir en activos cultivados, ¿no? Porque va a haber más
activos pradera, cultivados, ¿no? Me gustó. Ese, ¿no? Dijimos construcción. maquinaria de equipos, hay un pedacito que es menos del 2% que se llama activos cultivados. ¿Qué es eso?
Cuando llegas ahí, esa es la Deep Web, de la cuenta nacional.
Eso es para sibaritas.
Qué fácil reírse del Gil, ¿no? Qué fácil.
Activos cultivados.
El bien, tipo bueno. Está de camisa, ¿no? Sudando acá.
Pero está siendo muy claro igual en tu explicación.
Pero estamos entendiendo algo, ¿te das cuenta?
¿Qué
que
son los activos cultivados?
Es un mundo que no,
nombre,
no conocemos.
Un nombre así como, ¿qué te imaginas que tiene activos cultivados? ¿No? Ese componente pequeño de la inversión.
Y bueno, activos cultivados es justamente un cultivo que vas a cosechar, ¿no?
Sí, pero podés llevarlo más allá del agro, ¿no?
Bueno, sí. Yo me quedo.
Bueno, está bien, tiene origen primario, está bien. En con el origen, pero por ejemplo, ahí te
lo. Me hablas de maquinarias y equipos y me hablas de activo cultivado y solamente pienso en agro y en máquinas para sembrar y para cosechar, ¿no? Es que en definitiva lo que mueve la economía del país, ¿no? Y saludo a la gente del agro.
Solo piensa en el agro.
Solo está con la cabeza.
Pero estoy mal en mi enfoque.
No, bueno, ahí está, por ejemplo, están las praderas, están los árboles frutales, están el ganado, por ejemplo, ¿no? Los animales están ahí, ¿no?
Está todo en la misma bolsa.
Es como la inversión que viene de origen primario, ¿no? Pero el grueso, y aparte...
No veo bits cultivados, ¿no?
No, pero esos también son los intangibles, también hay intangibles, ¿no? Después claro. Te puedes hacer un doble clic dentro de esa categoría y ahí es como que explotás de emoción.
Sí, esto sí.
Es un orgasmo estadístico.
Intangibles.
Sí, claro. Intangible donde tenés ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la maquinaria de equipo es importante, ¿por qué? Por dos cosas. Porque básicamente es la parte de la inversión que tiene más capacidad de reproducir la inversión. Y además... Porque, como dice Juanchi, te puede permitir adelantar lo que está pasando con la inversión, ¿no? A través de un conjunto de importaciones de bienes capital, vos podés anticiparte a la salida de los datos del Banco Central. ¿Cuándo vamos a conocer los datos del tercer trimestre? Probablemente sean nuestras últimas columnas, que es a mediados de diciembre. Sin embargo, a partir del indicador de maquinaria y equipos que
ya se puede adelantar algo.
Ya sabemos, por ejemplo, que en realidad la maquinaria y equipos cayó un 20% en el tercer trimestre. O sea que lo que estamos viendo en la primera parte del año, probablemente lo sigamos viendo hacia la segunda.
Cada vez que,
es el drama que hoy
cada tenemos, vez que ¿no? cae ese indicador adelantado llama maquinaria ese equipo. Por lo general es consecuente después
y
como.
Si vos graficás, ¿no? Y sí. Ahí ¿sí? Sigan riéndose de.
No, dale nomás.
Cuando te metes en el Excel y graficás, ¿no? Efectivamente, como que te va reproduciendo bien lo que pasa con la inversión privada, ¿no? Es un indicador que te muestra la inversión privada y te muestra también la inversión.
Y en este maquinaria ese equipo venimos mal.
Y venimos mal, ¿o? Venimos con una caída más o menos del 20% respecto al mismo periodo anterior. Y eso es una caída tanto en la órbita pública como en la órbita privada. O sea que realmente...
Que era un mal año el 2016, aparte.
Claro, vos tuviste un mal año en el 2016 en la inversión con algunos proyectos grandes, principalmente vinculados a energías renovables, que hoy no están y por eso más o menos marcas algunas cosas. Pero efectivamente, no estás comparando con un año que tampoco fue una locura, ¿no? O sea que efectivamente el panorama de aquel fin de año no va a cambiar sustancialmente en lo que en materia de inversión. ¿Qué es lo que te puede hacer mover la aguja?
¿Qué?
Bueno, el tema, ¿qué?
UPM.
Y bueno, ahí uno de los grandes temas es UPM, ¿no?
Pero nosotros,
eso te rompe la aguja.
Bien,
eso te vuelve
pero
a poner.
Rompe la aguja
yo
en el 2000,
te pregunto algo.
2020,
sí, claro, yo te pregunto algo. Antes de que empiece a verse los efectos de derrame de UPM, Uruguay sigue complicándose también.
Uruguay va a estar complicado.
Porque otro... sigue poniendo plata, invirtiendo, sí, en cosas que después le puede quedar, por ejemplo, infraestructura, no sé qué, más allá de la inversión de UPM. Pero eso sigue alimentando tus problemas fiscales, ¿no?
Bueno, ahí tenés, es interesante, ¿no? Pero lo que ahí tenés es que vos podés canalizar esa inversión a través de otros mecanismos que no tienen un impacto similar en la fiscalidad, ¿no? Uh-huh. Podés utilizar el mecanismo de participación pública-privada, el que discutimos aquí
también,
¿no? Y ahí te evitas
que eso
tenga un impacto en el año cero sobre... Sí funciona, ¿no? Eso ha mostrado evoluciones bastante lentas. Pero bueno, otro de las cosas, por ejemplo, UPM sí nos va a pegar, y si nos pega, si se concreta, va a ser dentro de varios años, ¿no? Que vamos a ver el impacto. En el corto plazo lo que podés tener es más inversión de la región, ¿no? Principalmente zonas como Maldonado o ese tipo de inversión más residencial, o un avance más importante que es esperable dado el ciclo electoral del plan quinquenal de inversiones, ¿se acuerdan? Ese plan que anunció Tabaré Vázquez en el año 2015. Y bueno, eso ha avanzado bastante lento. Si vos mirás cuál ha sido el avance, eran 12.370 millones de dólares, ¿se acuerdan? Y abarcaba varias áreas, ¿no? Infraestructura en una de ellas.
O sea que la esperanza de la inversión pública.
Y bueno, la inversión pública puede ser un factor que apuntale público y nos permita
privado.
Llegar a la inversión pública, efectivamente, o por lo menos que está enmarcada en el plan quinquenal, canalizada a través de mecanismos de financiamiento que no tengan un impacto sobre las cuentas públicas.
Claro.
Esa sería la combinación, ¿no? Vos creo que tenés...
Que hasta ahora no ha funcionado muy bien.
Y hasta ahora no ha funcionado bien. Por ejemplo, el plan, el avance que hemos tenido en 2015 y 2016 ha sido del 30%.
Eso es como que esperabas, que cada vez que ponías a Gastón Ramírez iba a jugar lo que vos pensabas que Gastón Ramírez iba a jugar.
Bueno, vos
pero
sabés
no.
que en esa terminología no te sigo tanto, ¿no?
¿Por qué?
porque no sé, creo que el
no
tema de...
No sabe quién es Gastón Ramírez.
¿Cómo que no vas a saber quién es Gastón Ramírez?
No
jugador sé. No sabe. Jugador de la selección uruguaya.
Y bueno.
Gastón Ramírez, ¿no conoces?
No,
está bien, lo hace que mucha deep web de las cuentas nacionales.
Claro, yo estoy para atrás,
Y yo hablando de
la formación bruta
de analogía de fútbol.
Podemos hablar en otro.
Y para ese tapado, pero... no hay un tapado ahí, un nuevo boom de la soja, algo que nos rescate, que no sea siempre dependiendo. Tuvimos a Aratirí que pasó como un fantasma por el territorio, así como pasó y nos movió del piso, desapareció. No hay la posibilidad de que venga un petróleo, ni que hablar, ¿no? Que de un momento a otro todos
esas son como estas cosas que están dando la vuelta, pero no se terminan de materializar.
Pero la explotación,
¿no?,
de recursos naturales, por ejemplo, en Uruguay.
Pero a mí me parece que la lógica, ya puedes tener que mirarlo al revés. Es decir, ¿cuáles son los problemas que estamos teniendo? Tarifas públicas.
Claro.
Ponele que algunos piensen que también hay una rigidez laboral en algunos aspectos que tampoco te permiten.
La rigidez laboral es algo, ¿no?, que ha caído en términos de la valoración que hacen de los empresarios de por qué no han invertido, pero sigue, o sea, el 40% más o menos de lo que te responde la encuesta están diciendo que la regulación laboral es un problema, ¿no? Uh-huh. Para la inversión.
Pero en este gobierno se va a tocar ese tipo de regulación, no, más allá de los casos puntuales, ¿no?
No, obvio, no.
Me parece que, por lo menos en este periodo de gobierno.
No, y aparte esa es una visión, ¿no? Uh-huh. Es la visión de lo que tienen los empresarios cuando invierten.
Claro,
no es una visión que se comparta, no hay consenso sobre esa visión, ¿no?
Ni que hablar. Bueno, pero... no vamos. Germán, ha sido un gusto.
No, un gusto a pesar de
los Miguelitos.
Bullying, sí.
Pero
esperando ansioso.
¿Dónde habría que trabajar?
Nos fascina ver cómo. ¿Vos te pensás que nuestro mundo es más interesante que el tuyo un sábado de la noche?
No sé por qué asumís que yo hago esas cosas un sábado de noche.
Pero fue lo que dijiste vos el sábado de la noche.
Lo agregaste vos.
Pisa berrifazo.
Sí, y sí, bucear en las cuentas nacionales hasta llegar al máximo.
Al
que
máximo
es cuando,
nivel de desagregación de la formación bruta. Sí.
¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última puerta?
Y no, bueno.
Vergara.
El máximo de desagregación bruta. ¿Cuál es?
Una webcam. Imagen perturbadora. Y estaba de noche.
Y Vergara que te saluda. ¡Llegaste! ¡Llegaste al final! Bueno, ting, ting, ting. Y puntaje. Y ahí, como los videojuegos de los 80, diste vuelta a la máquina. Di vuelta a las cuentas nacionales hoy de noche. Ya está, me voy.
Me quedé con una pregunta, Germán, pero queda para otra. Porque quiero un poco de opinión también de Germán de Agosto. O sea, ¿cuál es la clave acá para volver a activar esa inversión que tanto creció en el periodo 2008, 2009, 2010, 2011, 2012? ¿Cuál es la clave?
Y bueno, trabajar sobre esos problemas que hoy te están arreglando. Esa es otra divina tarea, ¿no? Poder hablar sin decir nada, ¿no? Bien. Eso es otra gran virtud que tenemos.
Perfecto.
Que hemos aprendido.
No, no quiero apurar una opinión tuya, Germán.
No,
así
pero
que,
básicamente es potencial.
Que gane hoy.
Que hoy estamos...
No. Querías una opinión más jugada, capaz.
No dijo eso, Germán. Estamos en una serie que trabajan.
Justamente, bueno, atacar el problema de competitividad es una de las cosas. Uh-huh. Tratar de volver a moldear el régimen de incentivos para que efectivamente se acople a las nuevas condiciones de coyunturales, uh-huh, es otra, ¿no? Tratar de avanzar sobre la concreción del plan de UPM, porque tampoco pide cosas locas, ¿no? De hecho, no va a ayudar, por ejemplo, modernizar las cosas que nos están pidiendo en materia de infraestructura. Hay un rezago fundamental en materia de infraestructura y eso es una restricción también para el crecimiento. O sea, atacar todos esos frentes, continuar avanzando sobre el plan quinquenal, eso es importante, porque todas las inversiones que estaban pautadas ahí, en todas las áreas en las que estaban pautadas, son sumamente importantes para una agenda pro crecimiento.
Formación de profesionales.
Yo diría... La formación de profesionales, ahí ya nos metemos con él. Acá estamos más en el mundo del capital físico. Después nos podemos meter en el mundo del capital humano. Y ahí efectivamente lo que tenemos también.
Germán, muchas gracias. Hacemos la tanda y el flash y después, nos vamos a meter con un especial que estamos armando a partir de los 150 años de relaciones institucionales, diplomáticas, entre el gigante del norte y el pequeño orgulloso del sur, entre Estados Unidos y Uruguay.
También se divierten de lo lindo ustedes, divierten de lo lindo.
Sábado noche, leyendo esto, mirá. Reseña de la historia de los Estados Unidos, orientales, lingo maestro.
Cuidado cuando se cubre arriba.
No, a cada uno le da placer, básicamente, lo que le da placer, siendo tautológico, ¿no?
Tal cual.
Maquinaria de equipos. Libro de Maestegui.
Y mirá que hacemos un esfuerzo para que suene más divertido, ¿no? Hasta lo hemos llevado a terminología.
La gente lo agradece, Germán.
Son hermosos. Bueno.